recibimos con un gol de Boquita, Hueso. Ezequiel Albornoz, nuestro columnista de cine, series y demás, está en un gran plan. Buenas noches, Hueso, ¿cómo va?
¡Salibú! ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
Muy bien. Acá uno de nuestros productores te quiere sacar del aire en este momento.
Es el ser más triste que hay en este programa en este momento.
Bueno, ¿cómo va todo, Hueso?
Es así, ¿viste? Todo bien, por suerte. Bien, muy tranquilo. ¿Ustedes?
Bien, acá estamos esperando tus recomendaciones porque ya nos adelantaron de qué vas a hablar y la verdad que es un tema que nos interesa.
De los pies a la cabeza.
De los pies a la cabeza, sí. Con la excusa del estreno de un nuevo documental en Netflix, decidí hablar un poco sobre documentales, docuseries que traten temática cultos y grupo de gente muy
polémica,
muy obsesionada, sí, justamente con eso, ¿no? Con líderes espirituales o religiones. Voy a arrancar justamente con esta nuevo documental que estrenó Netflix, que se llama Sé dócil, oración y obediencia. Ya de por sí el título nos plantea un marco proponente interesante.
Sí, ¿no?
Que cuenta la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días,
bien,
o más bien, decirlo así duro y parejo, el mormonismo, toda la Iglesia de los Mormones, y nos cuenta el caso de una comunidad en el estado de Texas, en los Estados Unidos, que son como hiperfundamentalistas, ¿no? De esta religión, ya que hoy en día, yo por lo pronto antes de ver este documental, tenía a los mormones, sabía básicamente la historia de ellos muy por arriba. Ellos consideran que cuando resucitó Jesús, él fue a los Estados Unidos y vivió en los Estados Unidos.
Y obvio, si vos resucitás en esa cueva y hacía mucho calor en el desierto y te vas a Estados Unidos, es la tierra prometida, la auténtica tierra prometida, ahí hay dólares,
claro,
hay inflación, tiroteos.
Exactamente, es una iglesia que fundó Joseph Smith en 1830 en Nueva York, en donde él dio con esos manuscritos de Jesucristo en Norteamérica. Y gracias, esto es así, y es, si no lo creen, después búsquenlo.
Sí, sí.
Me imagino los manuscritos, ay, me voy a ir al infierno. Los manuscritos es un cartel, claro, de Jesús en la cueva que dice, me dejé todo, me voy a la mierda, ¿viste? Vendo todo, me voy a la mierda.
Claro, me voy de acá.
Emigro, perdón.
Joseph decía que, gracias a unas piedras, él pudo leer eso y traducirlo al inglés. Y en base a eso, él formó esta iglesia mormona.
Bien.
Y yo, como decía, tenía un poco la idea de los mormones como los que vemos acá en nuestros países.
Sí.
Estos que siempre van de a dos, que están vestidos con camisas blancas, que tienen un cartelito con el nombre, ¿no? Sí. Pero esto es como mucho
que
más
siempre hay uno rubio y uno morocho. El rubio muy blanco, sí, y el morocho más bien morocho.
Solían ser muy rubios. Sí. Recuerdo que tenían un apodo en mi pueblo, tenían un apodo...
mirá.
Sí, que eran, esto es una cosa vieja, el Tucu se va a acordar, había una publicidad de cigarrillos que era los rubios que más caminan eran los que más salían, los que más se vendían.
Claro.
Entonces los mormones le decían, claro, la marca de ese cigarrillo, no me acuerdo cuál era.
¿Jockey, este puede ser que era?
Jockey sería. Jockey. Le decían Jockey, ¿por qué? Porque eran los rubios que más caminan,
muy
claro.
Qué loco.
Jockey,
bueno, es justamente eso, ¿no? Como... tenía una idea, un preconcepto básicamente de que los mormones se vestían así, actuaban así. Pero bueno, este documental nos muestra este grupo fundamentalista de este pueblo de Texas, que está mucho más ligado a lo que nosotros podemos considerar Amish, ¿no? Uh-huh. Como esta gente que se viste de una forma muy tradicional, y lo que tiene, porque podemos decir, bueno, los Amish sí viven, viste, sin tecnología, sin nada, y decir, bueno, pero están en la suya, viste, es como que deciden vivir como en el siglo XVIII. Uh-huh. El tema que este grupo de gente está bajo el liderazgo de un profeta, porque ellos no tienen papa, sino que tienen un profeta que eligen, que es un poco el representante de Dios en la tierra, quien le baja toda la información. Y gracias a ese poder, nada, es como el líder de esa comunidad. Siempre En este caso, bueno, los mormones tienen una idea bastante, bueno, como cualquier religión, ¿no? Como el hombre ante todo y la mujer como desde un punto de vista muy inferior, que solamente existe para traer chicos al mundo y servir a su marido. En este caso, el mormonismo dice que si vos tenés muchos hijos y muchas esposas, vos tenés más posibilidades de llegar al cielo, porque ellos creen en la otra vida,
claro.
Creen en Zion, que es como un paraíso en donde ellos van a encontrar la felicidad, y un poco la base es, bueno, vos podés tener todas las esposas que quieras, y el propósito es tener muchos hijos. Por eso te encontrás con el profeta, que tiene 65 esposas, y tiene cientos de hijos, y lo más terrible es que justamente si ocurre algo, pueden echar a un hombre de la comunidad y a la esposa y a los hijos se los dona o se los dan a otros hombres de la comunidad.
Ah, no.
Exactamente. Y vos decís, bueno, sí, ya de por sí lo que estoy contándole a ustedes es muy terrible. El tema es que cuando empiezan a, luego de la muerte del profeta, el que te cuentan, ¿no? Como que ya tiene como 80 y largos de años, y que estaba casado con gente muy joven. Muy joven. Su hijo,
joven.
Warren Jeff, que es el actual líder, ¿no? De esto, que se puede denominar secta, viste, culto, religión, como ustedes quieran decirle. El tipo, nada, empieza como. Se empieza a ver que empieza a arreglar casamientos dentro de su iglesia de gente muy grande, con menores de edad. Gente de 14, 15 años, nenas. Que más allá de que obviamente lo único que conocen ellas es ese estilo de vida y todo,
claro.
Se dan cuenta de que no está bien, claro. Tipo, no quieren que su primer beso sea con un tipo de 85 años,
claro.
O que su primera vez sea con un tipo, además ni siquiera tipo violación, porque que no puede decir una chica de esa edad querer casarse o tener relaciones sexuales. Entonces se vuelve todo una muy, muy terrible, muy oscuro. Y se empieza toda una investigación sobre el tire y afloje y los manejos que hay dentro de esta iglesia.
Okay.
Y se empieza a investigar a este chabón que es, nada, es muy polémico y es muy terrible todo lo que hace. Y realmente hasta el día de hoy esta comunidad sigue existiendo. Y nada, y es como que ellos creen en su profeta y creen, por un lado, hay muchos que dicen, bueno, es lo que es, o sea, si queremos llegar a Zion y queremos tener la vida eterna, tenemos que actuar de esta forma, ¿viste?
Wilson, ¿y tuvo amenazas el documental? Porque viste que es una comunidad muy celosa, muy, muy jodida, que hablen de ellos, que opinen, y sacar un documental así para ellos debe haber sido algo muy polémico, capaz.
Sí, no tengo data si este documental recibió este tipo de apriete, amenazas, claro. Que imagino que sí, lo que puedo decir es que cuando se empezó a investigar a este tipo y se empezó a ver que había casamientos y violaciones de menores de edad, esta misma iglesia es como que empezó a mover, ¿no?, ciertos hilos de los medios de comunicación como para hacer un poco de lobby y mostrar que no era tan terrible. Y
claro.
Muchos, bueno, en el juicio inclusive dijeron que no es una persecución porque la religión esa está mal, ¿no? No es una persecución religiosa, sino porque justamente este tipo tiene relaciones sexuales con menores de edad. Claro,
aprovechándose además de una posición de poder, está haciendo eso. Y tiene testimonios de gente de la comunidad. ¿Cómo hicieron
sí,
para meterse ahí?
El documental es como que está en el marco y se va construyendo con los distintos relatos de mujeres que integraban esa religión y vivían ahí.
Okay.
Entonces como que de primera mano hablan ex esposas del profeta o gente que lo conoció y que su familia sigue estando ahí y que saben mucho sobre lo que era el día a día de esa comunidad.
Okay.
Entonces como que tenés data de primera mano. Y lo más sorprendente es que no pasó mucho tiempo, porque todo esto que te cuentan es de el 2005, 2006, máximo 2011, 2012, entonces son cosas que no pasaron ni 10 años apenas, muy recientes y que siguen pasando, pero está todo contextualizado hace 15 años atrás. No es okay. que tenemos que ir a Wild Wild Country con Osho, que era, bueno, década del 70, 80, sino que esto es como muy actual, y eso también es lo que hace, nada, lo pone como mucho más cercano a lo que vivenciamos nosotros.
Ok, Sé Dócil, entonces, está en Netflix, ese es el documental del que estamos hablando. ¿Cuántos capítulos y de qué duración, Hueso, más o menos?
Son 4 episodios de 1 hora.
Ok.
O sea, bien, te los devoras. El tema es que es tan fuerte el documental que hay veces que, nada, ves 1 o 2 capítulos y quieres un poco bajar un cambio porque te carga una energía rara. Porque es como la típica de no puedo creerlo, quiero salir a prender fuego todo.
Claro.
Bueno, es un poco eso que ocurre también en muchos documentales, tipo True Crime, que decís, no puede ser el nivel de impunidad que maneja esta gente, y te da un poco de bronca, ¿viste? Entonces, como que recomiendo también mecharlo con alguna otra cosa como para no embeberse de eso.
Bien. ¿Viste, Hueso, el del miembro de la comunidad mormona que falsificaba este tipo de documentos, esto, el libro del mormón, y que iba encontrando cosas que decía, oh, encontré este manuscrito de... ¿No lo viste?
Era el de los cuadernos de Cristina.
No me acuerdo cómo se llama.
En la plaza estaba corriendo y alguien me trajo un pendrive.
Sí, no, todo muy oscuro, todo termina con... Bueno, no te voy a contar cómo termina, no, míralo, pero
también de
los mormones, y es un señor de la comunidad mormona que decía, que se dedicaba a buscar y encontrar y clasificar este tipo de documentos. Y los hacía él.
No, espectacular. Bueno, un poco igual es como, creo, reventar. Joseph Smith, cuando creó la iglesia, fue como, yo solo puedo traducir estos escritos.
Claro,
era como,
nadie más lo puede hacer.
Bueno.
Claro.
Bueno, ahí tienen, búsquenlo también, no recuerdo el nombre. Pero...
Ya que estoy, recomiendo el episodio de South Park, de los mormones, que es fantástico, y ahí yo conocí un poco la historia, dije, me reí y decía, bueno, no, capaz que lo exageraron, claro, ¿viste? Y no, es como que está parodiado, obvio, pero es como bastante fiel a las creencias, al origen, y después estos mismos, los creadores de South Park, hicieron The Book of Mormon, uno de los musicales más exitosos de Broadway, que es muy, muy espectacular.
Muy bien.
Bien. Bueno, ¿tenés algo más, Hueso?
Sí, quiero recomendar, ya que estamos, una peli que se estrena el día de mañana, como para acordar un poco con todo esto, que es Lightyear, que es un poco la historia de origen de Buzz Lightyear, el personaje de Toy Story.
Sí.
Que, nada, esta es la primera película que se estrena de Pixar directamente en cines después de la pandemia, cosa que ya de por sí es espectacular. Y segundo, nada, es un personaje que... es súper querido porque creo que Toy Story es la peli que todo el mundo vio, por lo menos la primera película que se estrenó de Pixar en el año 95. Y el personaje de Buzz Lightyear se merecía un poco una historia de origen, cual superhéroe de Marvel o DC. Sí. Entonces nos cuenta un poco cómo comenzó toda la historia de Buzz para posteriormente después convertirse, ¿no?, en este personaje tan querido por los chicos. Y bueno, después que tarde o temprano lo tuvo Andy y creó esta hermosa historia que todos amamos.
Hay toda una movida de mensajes de WhatsApp, por lo menos en España. Ayer hablábamos de países muy católicos, ¿te acordás? Con la palabra Dios en una canción. Y decíamos, sí, qué raro que Kate Bush no incluyó a España, que es un país muy católico. Bueno, en España hay toda una cadena de mensajes de WhatsApp avisándose los padres que miren que hay chicas que se besan y ¿qué hizo Pixar?
Ah, bueno,
deberían ir a la hoguera.
Está censurada, sí, en varios países.
Claro, sí, ¿no?
Por eso.
Sí, bueno, en Qatar, en fin.
Bueno.
Sí, bueno, en fin.
Bueno, Hueso, entonces... con mis
hijos
no.
Quiero que la vaya a ver Viviana. Con mis hijos no.
Claro.
Es un astronauta que se está besando con otra astronauta.
Claro, bueno, y ya que estamos, porque dije, en marco del estreno, al final no pude playarme mucho porque si no nos vamos a ir del tema, pero... dejo nombres,
sí,
para que anoten.
Más sectas, dame.
Más sectas, sí. Una es Bikram, que es la historia de un yogui, maestro de yoga, que creó, supuestamente, lo creó él, pero bueno, se basó en otras cosas. Después se supo que no lo había creado él, ¿no? Del todo, que estaba medio choreado. pero creó el hot yoga, el yoga caliente en altas temperaturas, un tipo que se hizo muy conocido en Hollywood, década del 70, 80, 90, que era como un gran gurú del deporte, del yoga, sobre todo en el mundo de las estrellas de Hollywood. El tema es que el tipo, después de nada, forrarse de plata y tener escuelas, que hasta el día de hoy cambiaron el nombre, pero siguen ejerciendo esa disciplina de yoga con 40 grados, sí, ¿no? Porque le mandan mucha temperatura y se transpira mucho. El tipo, bueno, fue denunciado por muchísimas mujeres porque obviamente se aprovechaba de su poder y su fama y todo, sorpresa, y de su mentoría para abusar a sus alumnas. Así que hay el documental, bueno, el de Sedocil es de Netflix, este también es de Netflix, así que también lo recomiendo porque es muy interesante desde otro punto de vista, ¿no? Porque el otro es, bueno, es una religión mucho más ortodoxa, en este caso es como medio inspirarse en estos líderes, así parecido a lo que era Wild Wild Country, ¿no? Estos gente como líderes espirituales, como Osho. Y por último, también quiero recomendar un documental, no una serie documental, un documental que tienen que buscarlo por ahí porque no se encuentra en ninguna plataforma, un documental del 2006 que se llama Jesus Camp, que habla justamente de un campamento religioso cristiano para chicos que un poco los entrenan para convertirse en los nuevos predicadores del futuro. Uh-huh. En donde los chicos llegan a un nivel de exigencia, ¿no? Extremo.
Uh-huh. Bien.
¿Cómo se llama?
Así que tenemos para todos los gustos.
Camp.
Jesus Camp.
Jesus Camp. Camp.
Bien, y le Jesus sumamos. Camp. Te encontré el nombre del que te decía, Hueso, se llama.
¿Cuál?
Mark Hoffman, un falsificador entre mormones.
Excelente.
Así que buscando, buscando falsificador, ¿no? Lo vas a encontrar porque
olvidate.
Se dedica a eso.
Sí, acá está.
Bueno.
Fantástico.
Bueno, excelente, Hueso. Vamos, tenemos para ver estas cosas, sí, estas cosas raras y locas.
Y prestar atención, no caer en estas cosas. Sí, como esta gente se aprovecha de uno que está medio débil y ¡trácate!
Sí, bueno, pero estamos hablando de una religión, no es que sí, esto es una secta, claro, que es una cosa rara, claro, es una religión.
Yo le quiero dar a esta religión un dato a ustedes y a Hueso, que está ahí. Sobre General Paz hay una iglesia muy grande, mormona, yendo para el lado de Ezeiza, que toda la vida se especuló con que es de oro el muñeco que está arriba. Y es cuando iniciamos tratativas para robarlo, nos enteramos que no era de oro.
No, lo que se llama robar nosotros. Tratativas para robar.
Pero
decíamos, hasta contratás un helicóptero y te cerraban los números y era de oro. Sí. Pero no era de oro.
Finalmente. No era de oro.
No es de oro.
Las iglesias mormonas.
Sí, es muy impactante esa sí, iglesia.
¿Sabes que no la vi nunca? Las iglesias mormonas que siempre le clavan una cancha de básquet al lado de la iglesia, ¿viste?
Exactamente.
Sí, muy bien, está muy bien eso. Sí, sí. Muy bien.
Y porque nunca hay nadie. Yo nunca veo entrar y salir. Hay una en San Vicente, en la entrada de San Vicente. En
Madariaga hay una, imagínate, jamás nadie se usó esa cancha de básquet.
¿Cómo puede ser?
Imagínate, no. Bueno, ni mormones, no debe quedar
ninguno. Exacto.
No hay nadie. Gracias, Hueso, hasta la semana que viene.
Adiós, chicas. Cuídense.
Una buena semana. Ezequiel Albornoz, nuestro columnista de cine, series y demás, es aquí en Un Gran Plan. Y él eligió este tema de Los Redondos, que suena y se llama El Templo del Momo.